Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Solo quedan 8 selecciones en el Mundial luego de los partidos de ayer. ¿Qué es en esta fase lo más singular del torneo? Llamamos a un experto.
Tras el fallo de una corte ayer en París, la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen será candidata presidencial. ¿Qué efectos tiene eso?
En México, Claudia Sheinbaum quiere que haya fracking para sacar gas. ¿Tiene ese país las condiciones comerciales y legales para hacerlo?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 8 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer en el Mundial quedó clara la lista de las 8 selecciones que se van a disputar el título. De un lado del cuadro, Francia se enfrentará a Marruecos y España a Bélgica. En el otro, Noruega chocará con Inglaterra y Argentina con Suiza.
Los suizos eliminaron a Colombia ayer en los penaltis, luego de que en los 120 minutos de juego ninguna selección fuera capaz de marcar, y los argentinos, que perdían 0-2 con Egipto en el minuto 79, lo vencieron 3-2. El empate lo hizo Lionel Messi, según narró el Bocha Uriet.
Ahí está Enzo, la va a cambiar, dame claro, la pelota para Messi, viene Messi, el centro de Messi, el rebote, le queda Messi, otra vez el centro de Messi, arriba, busca Mario, cabezazo al medio, no lo puede parar, no lo puede parar, dio Messi, gol, 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 gol.
La emoción del técnico argentino, Lionel Scaloni, fue de tal magnitud que cuando un periodista de televisión le preguntó qué sentía, el entrenador dijo entre lágrimas que ni siquiera podía levantar la mirada, que estaba asombrado con su equipo y que tenía que marcharse.
No me sale preguntarte nada y quiero saber cómo estás, qué sentís.
No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir.
¿Qué puede ser lo más singular de este Mundial en México, Estados Unidos y Canadá cuando ya quedan solo 8 equipos? Se lo preguntamos ayer en Montevideo a Luis Prats, conocido periodista y escritor, cuya obra incluye libros de la historia del fútbol y otras disciplinas deportivas.
Lo singular de esta Copa del Mundo de 3 países es que parece seguir la planificación de un especialista en marketing, porque las estrellas que se anunciaron en la previa son las que están llevando adelante sus equipos, ¿no? Ellos son Messi, Mbappé, Haaland, Kane, siempre las figuritas más buscadas por los niños en todos los álbumes, y además están convirtiendo muchos goles. Por ejemplo, en Qatar 2022 Mbappé hizo 8 goles en total, en Rusia 2018 Kane hizo 6 y en Brasil 2014 James Rodríguez 6. Y ahora Messi ya lleva 8 y sus perseguidores 7, cuando quedan por lo menos 3 partidos para alguno de ellos, ¿no? Además, la historia de la Copa del Mundo muestra que muchas veces el máximo goleador es un jugador inesperado, como el polaco Lato en 1974, Paolo Rossi, el italiano, que venía de una larga ausencia por una suspensión en 1982, o incluso el ruso Zalenko, en 1994, que compartió el máximo galardón individual con el búlgaro Stoichkov. De todas las estrellas de la cancha y el marketing, el que quedó afuera es Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero a mi juicio fue víctima tanto de un Portugal desteñido como de su propio rendimiento, porque los años pasan para todos, aunque al parecer con la excepción de Messi, ¿no? Más allá de esto, no hay que olvidar que Messi, Mbappé, Haaland y Kane no están solos en sus equipos, sino que son parte de un engranaje de equipo, precisamente, que está funcionando bien. Claro, es el engranaje más importante, pero sin equipo no hay victoria individual tampoco, ¿no?
La noticia política de ayer en Francia saltó en los tribunales. Fue cuando la Corte de Apelaciones de París dictó un fallo por el cual Marine Le Pen, la líder del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, sí podrá ser candidata a las próximas elecciones presidenciales.
Lo que hizo el tribunal fue rebajar a 3 años de cárcel la condena a 4 que se le había impuesto a Le Pen por malversación de fondos y, además, establecer que de los 5 años que se supone estaría inhabilitada para ejercer cargos públicos, solo deberá cumplir 15 meses.
Eso significa, ojo, que como la condena inicial fue en marzo del año pasado, Marine Le Pen podría ser candidata a los comicios presidenciales de abril de 2027. Ayer lo dijo clarísimo en el canal TF1, donde añadió que ha hecho una llave sólida con su principal protegido, Jordan Bardella.
Y donc vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et donc nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne présidentielle. Vous savez que nous avons offert aux Français un binôme que je crois complémentaire, équilibré, cohérent, solide.
Para nadie es un secreto que las declaraciones ayer de Le Pen van en contravía de las que había dado hace unos meses, cuando afirmó que no haría campaña con un brazalete electrónico. Todo indica que así tendrá que desarrollar su actividad proselitista.
La condena inicial por malversación a Le Pen se produjo luego de que la justicia comprobó que ella y su partido usaron más de 4 millones de euros de fondos de la Unión Europea, no para pagar asesores ante ese organismo, sino empleados de Reagrupamiento Nacional en Francia.
¿Cuál es el principal efecto del fallo expedido ayer sobre Marine Le Pen por el Tribunal de Apelaciones de París? Llamamos a esa ciudad al politólogo Gaspar de Estrada, miembro de la Unidad del Sur Global del London School of Economics.
La consecuencia más concreta de la candidatura de Marine Le Pen va a la presidencia de la República en abril del próximo año, va a ser, digamos, ya clarificar un poco la oferta política del lado de la extrema derecha. Había mucha incertidumbre en saber si Marine Le Pen o su heredero político, Jordan Bardella, serían candidatos por parte del Encuentro Nacional a la presidencia de la República de Francia. Teniendo esto en cuenta, las encuestas de opinión dan claramente a Marine Le Pen como pues, la favorita para ganar la elección presidencial si la elección se llevara a cabo el día de hoy. Eso no quiere decir per se que Marine Le Pen va a ser electa el próximo año. Faltan más de 10 meses para la elección y muchas cosas pueden suceder, pueden llevarse a cabo, empezando por el hecho que Marine Le Pen sigue teniendo una tasa de rechazo elevada y eso puede limitar, dificultar sus oportunidades de vencer en la segunda vuelta. Por otro lado, ella ya tiene una experiencia al haber sido candidata a la presidencia en diversas ocasiones y me parece que el contexto político hoy en día en Francia y en Europa pues le pueden dar un poco más de margen de maniobra en esta ocasión para ser electa. Sin embargo, falta mucho para la elección presidencial y sus rivales, ya sea de derecha o del centro izquierda o inclusive de la extrema izquierda encarnada por Jean-Luc Mélenchon, pueden darle brazo a torcer durante las próximas semanas y meses.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
El Gobierno de México está buscando fórmulas jurídicas para atraer inversión privada que permita la extracción de gas con una técnica controvertida, el fracking. Se trata de inyectar en el subsuelo agua y aditivos con mucha presión para romper las rocas y sacar el hidrocarburo.
Durante la pasada presidencia, la de Andrés Manuel López Obrador, el fracking era un tema vedado por razones ambientales. También era difícil hablar de inversiones privadas para extraer gas o petróleo. México nacionalizó su industria petrolera hace casi 90 años, en 1938.
No obstante, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que trabajó muy de cerca con López Obrador, dio un giro este año. Lo anticipó en febrero y lo ratificó en abril, cuando en el Palacio Nacional presentó a un grupo de expertos para analizar la viabilidad del fracking.
Yo misma durante muchos años dije el fracking no, pero cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del país en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es solo no, sino a ver, vamos a averiguar si en efecto hay nuevas tecnologías, menores impactos ambientales. ¿Qué nos lleva a decir, a ver, por qué no analizamos otra vez el gas no convencional? El primero es la soberanía energética. El 75% del gas que consumimos es gas no convencional, solo que viene de Texas.
La pregunta es si México tiene realmente la capacidad comercial y la seguridad jurídica para poner en marcha el fracking para sacar gas. Llamamos ayer a la capital mexicana a Gonzalo Monroy, director general de GIMEC.
La oportunidad del fracking en México es una oportunidad ya muy conocida. México tiene el sexto potencial de hidrocarburos más grande del mundo en recursos no convencionales. Hay que entender que ese es un juego diferente. Se requieren pozos no convencionales, típicamente pozos horizontales de alta profundidad, de los cuales Pemex Petróleos Mexicanos solamente ha hecho 27 pozos en su historia. Tratar de desarrollar la oportunidad del fracking requiere desarrollar un nivel de ejecución como nunca se ha visto en México. Se requiere al menos 1,000 pozos al año para generar las economías de escala y lograr costos de producción relativamente adecuados por debajo de los $60 el barril de petróleo o de crudo equivalente. Esto hay que entenderlo. Para alcanzar cerca de 1,000,000 de barriles tendremos que estar perforando cerca de 1,000 pozos al año, cuando en toda su historia México ha perforado poco más de 8,300 pozos en toda su historia. Habiendo dicho eso, México no tiene el marco legal y contractual para atraer a las empresas más ágiles que desarrollen ese tipo de tecnología. Esto, hay que entenderlo, no es el juego de las grandes compañías como Exxon, Shell, Repsol. Eso es más un juego de compañías muchísimo más pequeñas y mucho más especializadas. Hay que entender de que contractualmente esto, lo que ha manejado México, son contratos de servicios mixtos, que es una iteración de contratos de servicios que no reflejan adecuadamente el riesgo y no son globalmente competitivos. Un riesgo gigantesco que corre México es que esto sea una oportunidad para Petróleos Mexicanos y no para el país. Y es ahí donde hemos encontrado un cuello de botella impresionante. Un cuello de botella que no le permite a Pemex, con sus capacidades o sus faltas de capacidades operativas, pues no le permite desarrollar esto de una forma realmente competitiva.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Un estudio conocido ayer dio unas cifras impactantes sobre los niveles actuales de testosterona. Según una investigación de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, la cantidad de la hormona masculina en los hombres, claro, se ha reducido un 54% entre 1972 y 2019. ¿Cuál es la razón? Una es la obesidad, otra la diabetes, otra más ciertos alimentos y, finalmente, el calentamiento global.
Estados Unidos lanzó ayer una serie de poderosos ataques contra Irán, según informó en Washington el Comando Central. La idea era responder la ofensiva de los iraníes contra buques petroleros que cruzaban por el Estrecho de Hormuz. El fuego estadounidense se produjo poco después de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Donald Trump revocó una licencia para que Irán pudiera vender petróleo.
Varena, un pueblo de 650 habitantes a orillas del lago Como en Italia, ha decidido imponer multas para los turistas que caminen por sus calles sin camisa, ni camiseta o en vestido de baño. No son baratas, van de los 50 a los 200 euros. Pero no solo eso, también ha prohibido grupos de más de 25 turistas por el centro de la villa y que los guías usen altavoces. La calidad de vida de nuestros habitantes, dijo Mauro Manzoni, el alcalde, en el diario The Guardian, no se puede sacrificar por el turismo de masas.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.